Estamos escuchando Héroes del Silencio, su tema La Carta. 13:19 de la tarde, continuamos en Bruselas con Ñ, en Radio Alma, 101.9 FM. Cristina Fernández Sola, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Es el tema que has elegido.
Sí.
¿Por qué razón?
Pues porque Héroes del Silencio es grupo de Zaragoza, que es de donde soy yo, y porque, bueno, pues desde siempre ha sido mi grupo favorito.
¿Y este tema en concreto tiene alguna connotación especial?
¿Te
gusta?
Sí, desde que era adolescente, sí.
Cristina Fernández es nuestra invitada de la semana. Cristina, eres de Zaragoza, lo acabas de decir. Además, eres presidenta de la Asociación de Amigos de Aragón en estos momentos. Tuvimos a la anterior presidenta aquí también, a María Jesús San Segundo, creo recordar su nombre.
Segura, sí.
Segura, María Jesús Segura. Y anteriormente creo que también nos visitó otra presidenta que había sido... presidenta anteriormente a María Jesús. O sea que la Asociación de Amigos de Aragón siempre elige mujeres.
Bueno, igual es que somos las que más nos mojamos por defender la tierra, no lo sé. Ajá. Pero bueno, da igual, tenemos socios chicos también tremendamente competentes, y si detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues detrás de una gran mujer también hay un gran hombre, seguro.
Claro que sí. Cristina, tú llevas 7 años y medio aquí en Bruselas. Ajá. Trabajas en el Parlamento Europeo. ¿Cómo fue tu llegada aquí a la ciudad? ¿Y cómo fue tu instalación, tu integración? ¿Qué fue lo que te motivó a venir?
Yo trabajaba para las instituciones europeas desde el año 95. Uh-huh. Empecé mi carrera en Luxemburgo, estuve 3 años allí y luego me fui a la representación de la Comisión Europea en España, en Madrid, uh-huh, donde estuve trabajando 9 años. Pero bueno, el trabajo en las representaciones es un periodo de tiempo y luego sabemos que tenemos que volver a la sede. Uh-huh. Y la sede es Bruselas, lógicamente. Entonces, cuando se acabó el tiempo allí, pues volví a Bruselas. Y en vez de seguir trabajando para la Comisión Europea, dije, bueno, pues ya que cambio de vida, pues cambio completamente y me cambio de institución. Uh-huh. Y voy a probar otra institución. Y entonces, pues me fui a trabajar al Parlamento Europeo.
Uh-huh. ¿Y qué tal el cambio? ¿Qué tal...? ¿La integración?
Bien, bueno, uh-huh, son instituciones distintas, pero bueno, más o menos es el mismo ambiente, y luego pues tanto mi marido como yo ya conocíamos Bruselas porque, bueno, él había estado ya viviendo aquí y yo, bueno, pues había estado viviendo en Luxemburgo con misiones muy frecuentes, uh-huh, aquí a Bruselas, por lo cual la ciudad no se nos era desconocida, uh-huh, como tal. Y además yo creo que una vez que sales de casa y ya has vivido en varios países, pues a no ser que sea un país realmente muy distinto dentro, claro, de Europa, te da un poco igual un sitio.
Sí, es más fácil, ¿no? Carlos, Berta.
Hablamos de... Estoy en instituciones europeas, vengo a Bruselas, al Parlamento, a la Comisión. ¿Nos hace un poquito tu traza personal, profesional? Es decir, ¿tú estudias qué formación académica y cómo singularizas esa trayectoria? Es decir, bueno, pues me voy a... Te presentan unas posiciones, o estudias, o decides que eso es así, o cómo un poquito el recorrido que tú haces desde tu Zaragoza primigenia y natal hasta aparecer por aquí.
Pues mira, sería...
O por Luxemburgo.
Sería muy bonito que te dijese que era la ilusión de mi vida, pero no sabía ni que existía y jamás en la vida había pensado en ello. Yo hice en Zaragoza una carrera nueva y de nombre casi impronunciable en aquel entonces, que era Biblioteconomía y Documentación.
Ah, sí.
Y de hecho fue de la primera promoción de allí de Zaragoza. Y bueno, luego hice también filología, pero esto fue después. Y entonces, al acabar, un amigo de la familia me dijo, anda, tú no has estudiado esto tan raro de documentación. Pues he visto que hay unas oposiciones para la Unión Europea de documentalistas, que no sé lo que es. Preséntate. Yo dije, pues no tengo ninguna ganas de irme fuera de España, y me veía muy joven. Y no, hombre, pues si suspende todo el mundo, pero por intentarlo no pasa nada. Total, vas a tener que acabar haciendo oposiciones y esto te sirve de entrenamiento. Dije, bueno, pues también es verdad, las voy a hacer, con tan buena o mala suerte, que nunca se sabe, que las aprobé. Y entonces, pues, mi primer destino fue Luxemburgo.
O sea que, en principio, no eras una europeísta, bueno, ni anti ni no anti, sino simplemente que te presentaste a esas oposiciones y ese fue el camino inicial que te llevó a Luxemburgo, ¿no?
De ideología europeísta, sí, siempre mucho, porque además en mi casa mi hermana es catedrática de Derecho Internacional y digamos que lo mamé, ¿no? El tema de Europa y, bueno, todo esto. Pero ilusión yo de salir de mi casa y de las faldas de mi mamá, vamos, no tenía ninguna ilusión.
O sea, eso de comerte el mundo y vivir la aventura,
no era para mí, nada.
Y a pesar de que estudiaste esta carrera, como dices tú, con el nombre un poco complicado, ahora mismo tu trabajo no es de documentalista. Cuéntanos un poco a qué te dedicas dentro del Parlamento.
Bueno, yo empecé como documentalista en las instituciones y seguí como documentalista. Lo que pasa es que el propio devenir de las instituciones hizo que, bueno, sobre todo con la aparición de Internet, con la facilidad de acceso a la información por parte del ciudadano, hizo que los documentalistas tuviésemos, muchos de los documentalistas de las instituciones, tuviésemos que ir evolucionando hacia comunicación e información. Es decir, la información ya todo el mundo puede acceder a ella, pero tenemos que comunicarla. Y este cambio ya pues se empezó a ver muy claramente cuando estaba en la Comisión Europea en Madrid, y ya pues pasé a temas pues más de comunicación. Y en el Parlamento, donde estoy, es en el Parlamentarium, que es el centro de visitantes del Parlamento Europeo, y llevo la comunicación y estoy en el equipo de comunicación y marketing.
Llevas 7 años y medio, ha dicho Irene, en Bruselas, pero en Europa más, por el Luxemburgo, y aunque eres joven, pero tienes ya una dilatada carrera con algún que otro trienio ya por Europa.
20 años he hecho, 20 años.
Que no es nada.
Las instituciones, no es nada. No.
Y después de esos 20 años, ¿el balance que haces es que te ratifica que la decisión fue adecuada, fue acertada, o bueno, pues lo asumes y no te lo planteas si estuvo bien tomada la decisión? Que, es decir, en este momento de tu vida, aquí.
Pues como una frase que aparece por muchos sitios dice, la vida es lo que te va sucediendo mientras que tú te empeñas en hacer otros planes, ¿no? Uh-huh. Yo los 3 primeros meses de emigrante lloré mucho, pero a los 3 meses se me secaron las lágrimas, dejé yo de llorar y empecé a disfrutar de las ventajas que también tenía ese tipo de vida. Y desde entonces, pues la verdad es que no me puedo quejar, y obviamente sí, el balance es positivo, es muy positivo.
¿Fue difícil la adaptación a nuevos ambientes geográficos, climatológicos, gastronómicos?
Pues mira, yo te describo la llegada. 24 años, recién salida de Zaragoza, universitaria de toda la vida de Zaragoza. Llego a Luxemburgo el 1 de diciembre, temperatura de aquel invierno que fue uno de los más duros que se recordaban. Yo creo que aterricé con unos menos 10 grados, 1 metro de nieve en las calles. No había internet, en aquel entonces no existía. Para llamar por teléfono a mi casa tenía que salir a la calle, a la cabina de teléfonos. Entonces sí que fue muy difícil, dificilísimo. Y encima la mayoría de mis colegas eran mayores que yo, 24 años. En aquel entonces era jovencísimo para las instituciones europeas. Entonces yo veía que todo eran familias con hijos y para nada era ni mi estado en ese momento, ni mi ilusión. O sea, fue totalmente un cambio radical.
Sabemos que tienes marido, que tienes hija, eso lo sabemos. ¿Cómo es tu vida familiar aquí en Bruselas ahora? ¿Tu marido trabaja aquí también? ¿O cómo haces? ¿Tu niña en el colegio, en la escuela europea? Hace un poquito de tu vida personal, así.
Sí, bueno, mi marido trabaja desde casa, por lo cual tengo la suerte que lleva él un poco la intendencia. Y mi hija va a la escuela europea, a la sección española, y yo creo que está encantada de la vida. Vamos, y eso dice, que su colegio
ella,
le gusta
ella
mucho.
¿Da su opinión ella o no?
Bueno, vamos a presentarla, no vamos a hablar de ella como si no estuviese presente. Gala, buenos días, bienvenida.
Gracias. Pues la escuela europea me gusta porque no te manda muchos deberes, Los puedes hacer en clase y encima es muy divertido.
Bueno, imagino que conocerás a gente de todas las nacionalidades, ¿no? De diferentes. Hombre, en la sección española a lo mejor hay más españoles.
Sí, aunque la mayoría son de padres griegos o franceses o belgas.
Ajá. ¿Cuántos idiomas habláis?
3.
O sea, que tú ya hablas perfectamente, al menos, francés, inglés
y español.
Bueno,
es el que mejor.
Sí, porque yo sé que explican asignaturas en distintos idiomas, cambian según, bueno, las matemáticas son en el mismo idioma todas, pero hay otras así que se explica en distintos idiomas y es bueno para su formación, sí.
Claro que sí. Bueno, y nada, yo sé que a ti te gusta, Gala, ¿qué te gusta hacer realmente fuera de tu tiempo de colegio?
Leer, dibujar, uh-huh. Nadar y no sé.
¿Y es fácil la adaptación aquí con otros niños, es decir, con niños pues que hablan otros idiomas, de otras nacionalidades? ¿Es fácil relacionarse? Me imagino que para ti, que siempre has vivido en este ambiente, es lo natural, ¿no?
Sí.
Claro. Porque, Cristina, yo me pregunto, tu hija es cosmopolita ya de nacimiento. Digamos que tú te fuiste de Zaragoza con 24 años, tuviste que hacer el esfuerzo, pero para ella quizá el esfuerzo sea volver a casa o estar en España.
Sí, alguna vez en broma, cuando vemos que el mundo va fatal, le digo, uy, Gala, digo, el mundo está muy mal, te vas a tener que preparar para emigrar. Y me mira y me dice, mamá, si ya somos emigrantes. Le digo, más lejos, hija, yo creo que te vas a tener que ir más lejos.
Pues quién sabe, igual volver a Zaragoza.
Igual volver a Zaragoza, como dice ella, el pueblo es el sitio más seguro. Si hay un conflicto armado, nos volvemos al pueblo. No, y como anécdota, yo creo que el segundo año que estábamos aquí vino a verle una amiga suya de Madrid y era la primera vez que la niña cogía el avión. Y yo le dije, ay, Gala, pues pregúntale a ver qué tal le ha parecido. Igual viene muy emocionada de haber cogido el avión por primera vez y me miró y dice, que no ha cogido nunca un avión. Sí. Pero mamá, si tienes 6 años, es imposible que nunca haya cogido un avión. Y le entró un ataque de risa porque no se lo podía creer. ¿Cómo una niña de 6 años es la primera vez que ha cogido un avión? Es imposible.
El otro día hablábamos con unos españoles que estuvieron trabajando en Europa, en Alemania, en distintos sitios, y tienen una empresa, un grupo, para acoger a los expatriados que vuelven a incorporarlos a la nueva dinámica laboral y profesional en España. ¿Tú te has planteado la vuelta aquí? ¿Estás con un tiempo determinado de años destinada o estás de forma indefinida o habéis planteado volver o de momento esto es lo que hay y así seguís sin ninguna? Pasado mañana o dentro de unos años volveremos a España, ¿no es ese?
Yo soy funcionaria, o sea que en principio me quedo aquí o podría pedir destino en alguna oficina en algún otro país, pero bueno, en principio estamos aquí. Lo que pasa es que yo creo que la jubilación todos la vemos en España. En España o donde la niña mande, claro, porque si la niña se va a otro sitio pues no nos quedará más remedio que hacer estancias frecuentes o viajes frecuentes
es
a
decir,
verla.
¿Estáis bien en Bruselas?
Sí, sí.
Más allá de lo laboral, quiero decir, la vida luego una vez que termina el trabajo, de amigos, de reuniones o de salir, viajar
sí.
O...
Sí, 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 sí. Mira, yo también recuerdo cuando vinimos aquí, un amigo mío de Madrid me decía, pero ¿cómo te has ido allí? Pero qué horror. Pero y le dije, pues mira, si en realidad el día a día no es tan distinto.
Claro.
Tienes que trabajar tus 8 horas diarias o las que trabajes. Yo en mi caso al mediodía hago deporte, esté aquí, esté en España, esté donde esté. O sea que eso no me cambia ni el tiempo, la climatología me afecta para hacerlo. Y luego, sobre todo si tienes hijos, tú sales del trabajo y te vas a casa porque tienes los deberes, la cena, la ducha, en fin, las cosas de la vida diaria. Y eso es igual aquí que en España, que en todos sitios. ¿Qué es más agradable ver el sol más días? Pues probablemente sí, no te voy a decir que no. Y luego los fines de semana tenemos amigos aquí, tenemos amigos en España, tenemos actividades deportivas, de ocio, de en ambos sitios, por lo cual sí.
Pasando a lo, no sé si denominarlo, lo lúdico, ¿qué pasa con Amigos de Aragón? ¿Cómo te va tu cosa en Amigos de Aragón?
Hablando de amigos.
Hablando de amigos.
Hablando de amigos.
Bueno, pues yo recomiendo a todos los aragoneses que se hagan socios de la asociación Amigos de Aragón, porque la unión hace la fuerza.
Hacemos un llamamiento a los aragoneses.
Y no aragoneses, ¿eh? O sea, somos Amigos de Aragón, admitimos a todo tipo de público, de orígenes, de nacionalidades, y de hecho tenemos socios de todos los sitios. Pero bueno, digamos que el tema con el restaurante está, como dicen los famosos, en manos de la justicia. Así que confiemos en la justicia.
O sea, que de momento no es un aspecto lúdico, sino, bueno, algo
incómodo.
No,
más bien de dolor de cabeza.
De dolor de cabeza, sí.
Cristina, ¿son muchos los aragoneses que están aquí en Bruselas?
Pues la verdad es que cifras no te sé decir.
Así un poco a ojo, ¿cómo es la comunidad? No sé si a lo mejor es una comunidad un poco ya mayor o hay gente joven que está llegando y se pone también en contacto con vosotros.
Sí, cada año hay casos de gente joven que llega. Lo que pasa es que yo creo que los aragoneses no somos mucho de reunirnos ni de asociarnos, ¿no?, cuando salimos. Bueno, y los españoles en general quizás tampoco, pero los aragoneses en particular creo que no, que muy poco. Entonces la asociación, pues ahora mismo que tendrá 100 y pico miembros, pero obviamente hay muchos más aragoneses.
Tenemos la visión desde España, en fin, desde distintos sitios, los famosos hombres de negro con esos ternos gris marengo que van por los sitios con carteras muy oscuras, haciendo cosas. ¿Cómo es la vida para una española dentro de ese funcionariado europeo que da la impresión que es muy sobrio, muy serio, poco dado a la flexibilidad en el carácter, aparentemente, quiero decir, una jornada tuya en el Parlamento, ¿qué consiste? ¿Compartes con funcionarios europeos la actividad en el despacho, la actividad, o te mueves un poco, como has hablado hoy, de la holocracia, eso, esas nuevas empresas en que no hay jefes y los profesionales son más autónomos, tienen sus propias iniciativas, o hay objetivos, es decir, el ritmo de una empresa, cómo funcionan ahora?
Bueno, yo trabajo en mi unidad, hay todas las nacionalidades, comparto despacho con un holandés y mis jefes es un alemán y un austriaco. Y luego tengo la suerte que al estar en el centro de visitantes, que es una especie de museo interactivo, de una muy recomendable visita, por cierto, porque estamos entre las 10 atracciones turísticas mejores de Bélgica, pues tengo la suerte de relacionarme mucho con lo que es la vida cultural en Bruselas y con lo que es la vida de turismo, con Visit Brussels, con Valonia Turismo, con Flandes Turismo, con el Consejo de Museos, con los otros museos. Entonces, obviamente sí que tengo relaciones con dentro de mi institución, pero también muchas fuera, por lo cual es un trabajo muy enriquecedor. Y en cuanto al ambiente de trabajo, pues y los hombres grises y...
Eterno gris marengo.
Y eterno gris marengo. Yo creo que cada vez es menos gris marengo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que cada vez es más, no sé, más florido, más original.
Más multicolor, ¿no?
Más multicolor, eso es, más multicolor. Sí.
Que es fácil la relación, quiero decir, con tantas nacionalidades, de tal, de cual. ¿El vehículo idiomático es el inglés? ¿Relacionáis o...?
Pues, sinceramente...
Puedo situar un poco a la gente, bueno, ¿qué hace una funcionaria española en Bruselas? Pues a ver, un poquito, pues la vida es así.
Pues mira, yo desde que entro al edificio hasta que llego a mi despacho he podido decir buenos días en 5 idiomas distintos, más o menos, según con quién me vaya cruzando por el pasillo. Y las reuniones y el trabajo del día a día es indistintamente en francés y en inglés. Incluso muchas veces lo mezclamos casi sin darnos cuenta. O estás hablando un idioma, te contestan en otro, entonces cambias a otro, pero de repente vuelves a cambiar. O sea que, sin darse cuenta, español habla muchísima gente también. Uh-huh. Eso es así. Aparte de que hay muchos españoles en las instituciones, sí. Pues es un idioma que a la gente le gusta y que la gente tiene mucho interés por aprender. Es un idioma rico que a la gente además... lo relaciona pues con ocio, con vacaciones, y la reacción normal es que cuando te dicen de dónde eres y dices española, a la gente se le dibuja una sonrisa en la cara.
Y te dicen, habla un poquito
sí,
español.
Sí. Una cerveza, por favor.
Sí. Y por curiosidad, ¿cuántos idiomas hablas? Porque como has dicho en 5 idiomas, no sé si es solo decir el hola en 5 idiomas, sí, no, o es que realmente hablas los 5 idiomas.
No. Mira, bien, hablo el español con acento de Zaragoza. Ese es el que mejor hablo. Y aparte de ese, mi primer idioma sería el inglés y el segundo el francés. Portugués me defiendo, italiano me defiendo. Pero francés, inglés y español. Mi marido sí que habla 15 o 20 o algo así.
Pues un día que quiera hablar, puede hablar tu marido también.
Y Gala también ha empezado con el alemán este año.
Bueno, pues nada, un día invitaremos a tu marido a venir, vale. Que puede contarnos su historia también. Cristina Fernández, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, esperamos vernos en próximas ocasiones, tal vez en una fiesta de los amigos de Aragón de verdad.
Esperemos que muy pronto. Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Chao.